Oseas 4. Oigan palabra de Jehová. Fíjate, palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Bueno, no hay conocimiento. Y yo había puesto más bien, hay conocimiento, pero la gente no quiere hacer caso. Hablando de Israel, no estaban los sacerdotes enseñando la palabra de Dios. Estaban viviendo en todo tipo de pecado. Dice en verso 2, perjuren, mentir, maten, hurten y adulterar, prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden. Se me afigura mucho a la iglesia de hoy. Mentiras adentro de la misma iglesia, no solamente entre el pueblo, pero en muchas iglesias igual. Están ahí con puro mentiras, comprometiendo riquezas y vanagloria y todo esto, y ahí por dinero y puro mentira. ¿Cuántos homicidios hay cada día en esta ciudad? ¿Sabes qué? Es una razón que no hay tanto gente aquí hoy, porque la maldad está tanto que pusimos guardias extras ahí en el campo, ahí a la puerta, nada más para cuidar, porque está tan mal ahorita, como Satanás está reinando. La policía andan más en centro cívico, me dice, por todos lados, por las locuras. La gente matando y según celebrando. Bueno, igual Israel. Por lo cual, se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aun los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. En otras palabras, aquí en 4, el pueblo, como dice, porque el pueblo es como los que resisten al sacerdote. El sacerdote era él que daba juicios, que según enseñaba la palabra de Dios, lo que era justo, lo que era correcto, etc. Y el pueblo de Dios, había llegado a tal que cuando daba un juicio los sacerdotes al pueblo, el pueblo ni hacía caso. Y ellos, según estaban hablando en el nombre de Dios, diciendo, hey, así dice Dios. Yo veo lo mismo hoy. Alguien viene conmigo, me dice, pues quiero un juicio, Pastor Juan. Y me dice, mira, tengo tantos años con mi mujer, no estamos casados y hemos hablado con otros pastores y otros pastores dicen que está bien. ¿Y cuál es el juicio que tú dices? Yo digo, yo no te voy a dar un juicio. Yo no te voy a dar mi opinión. Yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Estás en el pecado. Unión libre no es matrimonio. No estamos comprobando un taco. Estamos hablando de lo que Dios quiere. Y Dios quiere un hombre y una mujer en matrimonio. En México es civil, casado. Entonces le digo, ¿están casados civil? No. Entonces, no es mi juicio, están en pecado. Y yo casi siempre, yo sé lo que van a hacer. Oh, gracias. Y salen de la puerta y nunca devuelven. Porque no les gustó y no querían hacer caso a la palabra de Dios. No les gustó lo que yo les había dicho. igual el pueblo de Israel, que no escuchaban los sacerdotes, ni hombre estaban corrigiendo a hombre. Y ¿sabes qué? Yo no quiero vivir por lo que piensa el hombre y si se queda o si se va. Yo quiero hablar la verdad y Dios va a honrar la verdad. Y si se queda uno en esta iglesia, la iglesia va a ser fuerte con uno. Y si hay 10 o 20 o 30 o 100, qué bien. Gracias a Dios. Pero yo no voy a dar un juicio mío, sino igual como sacerdote, la palabra de Dios. Y si el pueblo no quiere escuchar la palabra de Dios, ellos tienen que hablar con Dios. Pero yo no lo voy a cambiar porque no quiero a alguien enojado conmigo. Y muchos se enojan conmigo porque no les gusta. Pero yo prefiero que Dios está encantado conmigo que uno le gusta que yo le digo la mentira. Entonces, en el día de hoy tampoco, como digo, la gente escucha a los sacerdotes o la palabra de Dios enseñada bien. Dice, callarás por tanto en el día y callará también contigo el profeta de noche y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué? Conocimiento. ¿Por cuánto desechaste el conocimiento? Yo te eché del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento o la enseñanza no sirve, el conocimiento, la enseñanza, si no hacemos. Esta iglesia, te digo, no falta enseñanza o el conocimiento. A veces hace falta hacer. Pero yo no creo, hemos enseñado Génesis hasta Apocalipsis. Ya vamos cumpliendo el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento yo he enseñado 5 o 6 veces. Entonces, no falta, no hace falta enseñanza. Pero como digo, a veces unos se van o están incómodos porque no están aplicando. Algo que me llegó ahorita, nada más, yo había orado hoy, Señor, dirija mi mente en lo que tú quieres, si hay algo que tengo que decir aparte o no, y no había pensado esto, pero una área voy a mencionar. Creo que a lo mejor hay alguien que tiene que escuchar esto, que yo he enseñado tiempo tras tiempo y muchos no hacen caso. ¿En qué área? Finanzas. Dios quiere tener nuestras vidas libres. Y no voy a hablar del diezmo. Voy a hablar de finanzas. Manejando el dinero que Dios te ha dado. ¿Cuántas veces he aconsejado a las personas en esta iglesia que están bien endeudados, pagando muchos intereses, comprando cosas en abonos, etcétera, y les he dicho, palabra de Dios, que no tengan ningún deudo sino el de amor? Entonces deja de comprar cosas por codicia, paga todo lo que debes y nunca entres en deudas otra vez. Y la próxima vez que vas a comprar algo, pídele a Dios en oración y espera y junta todo el dinero para comprarlo contado. Y es un buen uso del dinero de Dios en lugar de mal gasto de intereses y pagando 3, 4, 10 veces más por algo porque lo compres en abonos. Y como digo, qué lástima que varias personas de esta iglesia me piden este consejo y como apenitas van saliendo, mirando, saliendo del agua, y boom, otra, tomen un préstamo en su trabajo, compren otra cosa y boom, para abajo, esclavos otra vez. Esta se llama desobediencia. Me piden el consejo de Dios, les doy el consejo de Dios y se en, no sé cuál sería una palabra, en dragon, en bueno, están, está bien pesado vivir así. ¿Sabes qué? Si yo no recibo nada, ya hoy llegaron mis biles de luz y de agua. 100 pesos de luz y 50 pesos de agua. Y si yo no recibo dinero, yo no debo a nadie, entonces nada más digo, corta mi luz y mi agua. ¿Y qué? ¿Cómo? Yo no necesito, no van a cortar el agua porque lo dejan un chorito ahí, ¿no? Un tiradito. Pero el agua pertenece a Dios. No pueden cortar su agua. Es para vivir. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué libre soy yo en este aspecto? Que no debo a nadie. Entonces al fin del mes, cuando mande mi dinero del otro lado y veo que $50, oh, qué bien, y digo, bueno, por otro mes, pero estoy libre, no debo a nadie y puedo con $50. Así. Bueno, seguimos. Perdóname si te hablo la verdad. No, no me perdonan. Que hagan los cambios. Salte de sus deudas. Deja de comprar cositas y paga todo lo que debes hasta que está pagado y no entres ahí otra vez. Bueno, en aquí, Lucas 6, por favor, 6:46. Por eso ustedes me aman, porque saben que son bien duros de cabezas y necesitan a alguien bien duro para hablar directo con ustedes, ¿no? Y todavía no hacen caso. Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen? Entonces, aunque hay conocimiento en esta iglesia, muchas iglesias no hay. Entonces ellos pues tienen la excusa. Pero muchos, el Señor dice, ¿por qué me dice Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Estaba fundado sobre la roca. Mas el que no oyó y no hizo, el que ya recibió la enseñanza de la palabra de Dios, pero como, pues esto no es para mí. Sí, es para ti. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús también, fíjate en Juan 7:16. Porque alguien va a decir, pero yo tengo miedo de poner en práctica, de hacer de veras lo que Dios quiere de mí. Porque ¿qué pasa si no es cierto? ¿Qué pasa si no tengo dinero luego? ¿Qué pasa si no puedo con esto o aquel? Nunca vas a saber hasta que tú camines por fe. En Juan 7:16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina, mi enseñanza es mía. No es mía, perdón, sino de aquel que me envió. Viene de arriba, del Padre. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. El que quiere hacer, tiene que hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando la palabra habla, nunca vas a saber si es cierto de veras hasta que tú empieces a vivirla. Y te digo, yo he estado viviendo la palabra de Dios desde que Dios tocó mi vida hace 20 y tantos años, y es cierta, funciona. Y a veces no sé cómo voy a salir del asunto obedeciendo, pero siempre Dios lo devuelva y lo bendice. Entonces, verso en Oseas 4:7. Entonces, el pueblo de Dios parece o parezca en muchas iglesias porque no hay enseñanza. Pero esta iglesia, yo no creo que podemos decir esto. Entonces hay que poner la enseñanza en práctica en mi familia, en mi vida. Yo he enseñado mucha disciplina de los niños. Es una área, otra área. Y los padres no quieren decir sus niños no. No quieren dirigirlos. No quieren guardar sus vidas y protegerlos y enseñarles con enseñanza cómo deben vivir y portarse, etc. Nada más los dejan sueltos. Veo mucho esto. He enseñado mucho de los niños. Y los padres aún se enojan con nosotros y yo y mi familia cuando estamos, hey, cuidas, hey, no es tu niño, mira, si quiero que, y bueno, es tu niño, entonces, haz, déjalo correr en la calle, estar solo y andar con los vecinos y comer todo lo que quiere y ser glotón y no tener disciplina en ningún lado de su vida. Y vas a ver luego. Hay varias áreas de que nosotros nos hace falta aplicar. Y de veras, los niños no saben cómo dirigir sus vidas. Es la razón que tienen padres como adultos para decirles no, para decirles a esto, para cuidarles. ¿Cómo es que vas a soltar un niño de 5 años y dejarlo nada más andar libre en todo el campo atrás sin ni fijar qué hace? Sin fijar si alguien lo está abusando en una esquina. Tiene 5 años. Tú no puedes soltar sobre 4 acres de propiedad suelto un niño nada más sin estar vigilando. Pero muchos en la iglesia todavía lo hacen. Es un peligro. Y no hacen caso cuando enseño y digo, cuide sus hijos. Porque, yo quiero platicar con mi amigo. Yo quiero estar a gusto sin la molestia. Porque soy flojo, no quiero andar atrás de ellos. Pero esto no es una excusa de no hacerlo. Esta es su flojera. Bueno, perdóname otra vez. 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levanten su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quiten el juicio. Cuando alguien está viviendo en su pecado, como dice fornicación, vino y mosto quiten el juicio, viviendo en su pecado, que no ha entregado su vida a Dios, que no cree, la verdad está ciego, no ve y ni entiende. Pero normalmente no cree esto. El juicio de tal persona que no es creyente no es correcto. Pero él dice, no, yo sé, yo veo, yo entiendo, yo estoy cuidando mis... Pero hasta que uno es nacido nuevo y apartado de su pecado, él no ve bien. ¿Cuántos de nosotros nacidos nuevos así? Y su punto de vista caminando con el Señor cambia. Yo me acuerdo, mi vista. Nuevo creyente. Compro una blusa para mi esposa. le compro ropa nueva. Y pasando un año madurando, creciendo en el Señor, y mi esposo un año después ponga esta blusa y la miro y digo, ¿quita esto? ¿Qué es esto? Me dice, ¿tú me lo compraste? Bueno, mi vista ya cambió, quítalo, cámbialo. ¿Y cuántas veces esto me ha pasado entre los años con la ropa de mi esposa? Y me devuelve y me dice, pero otra vez tú me lo compraste, pero ahora lo veo diferente. No, es igual un borrachito, uno que es ebrio. Él dice, yo veo bien, yo estoy bien, yo camino bien, yo puedo. Pero nosotros sabemos que no. Pero él dice y cree que vea bien, que está bien. Y hasta yo he tenido borrachitos queriendo pelear conmigo. Y digo, no, pues, me dice, ¿sabes qué? Te voy a... Y yo nada más, ya, estás bien borracho. No, yo dice, es como, ¿a dónde va? Es como, y cree bien fuerte y cree. Así, el pueblo de Dios, fornicando, el mosto, vino, creyendo que todo está bien. No, ciego. La persona que no es creyente es ciego aunque ve. Y te digo, ¿cómo ha cambiado caminando con Dios cada año mi vista y mirando cosas aún? Yo era nuevo creyente y compramos yo y mi esposa una casa. Y yo era... veterano, bueno, no sé cómo, pero era marinero y tengo un certificado que me deja en un interés más bajo comprar una casa. Pero tienes que vivir en la casa, es su primera casa y te dan un interés del gobierno más barato. Entonces necesitábamos a alguien que firmaba también con esto. Yo, nuevo creyente, y íbamos a usar esto para comprar una casa. Y sí lo compramos. Y mandamos la mamá de Lorena, que mi esposa, que no es creyente, a firmar que sí íbamos a vivir en esta casa, a hablar mentiras para nosotros. Y luego caminando con Dios, como la venda poco a poco va quitando. Y tenía que regresar con ella luego, después de unos años, decirle, ¿sabes qué? Acuérdate cuando firmaste una mentira para nosotros y nosotros diciendo que éramos creyentes. Le dije, ya, perdóname, sí era creyente, pero Dios va quitando. Y le dije, perdóname, estaba mal, y está mal, y yo estaba mal. Y tenía que regresar y pedirle perdón. Deja que Dios siga cambiando tu vista. No sigues en su pecado. Reconoce lo que es pecado. Reconoce qué tan mal es la maldad. Tú nunca vas a saber qué tan mal es su televisión hasta que lo apagues por 6 meses o un año. Qué tan afecto malo, violencia, groserías, drogas, alcohol y pornografía y todo así lo que es. Pero mientras que te quedes ahí gozando así, nunca veas la verdad. Mi pueblo, verso 12. Yo pensé que esto iba a ser muy rápido hoy, pero no, yo creo que nosotros tenemos mucho que escuchar, ¿no? Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Imagínate, ¿cuántos de ustedes platicaron y hablaron con ídolos? La madre, un santito, una vela, bueno, dos levantaron sus manos. Ok, varios de nosotros. Ahora, dime, ¿estabas ciego? ¿Creías que te estaba escuchando un cuadro? Creías, sí. Pero cuando uno aparta de este pecado, de repente dice, estaba hablando yo con un cuadro. Estaba hablando yo con un pedazo de barro, una piedra, y pensando que me estaba contestando. Así Israel, ciego, hablando con piedras, en lugar de hablar con el Creador del cielo, corazón a corazón, invisible a Dios, porque una piedra no te contesta, es el espíritu de Satanás atrás de la piedra que te va guiando mal, pensando que te está contestando. Y la verdad, así Israel, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, en sus cuartitos con sus velas, o donde tenían sus altares, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, sus hijas fornicarán y adulterarán sus nueras. No castigaré a sus hijas cuando forniquen, ni a sus nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifiquen. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entre en Gilgal, ni suben a Bet-Aven, ni juren, vive Jehová. Como muchos cristianos ahí, aleluya, amén Dios, y como, ah, cállate, mejor busca de Dios. Deja su aleluya, amén, obedecer la palabra de Dios. Entonces no hay nada mal en aleluya, amén, pero hay muchos que como este, vive Jehová, ¿quién vive? Y voy con la mujer con quien vivo y ni estoy casado. ¿Qué malo es esto? Porque como novilla indómita se apartó Israel. Los apacentará Jehová, ahora Jehová, como a corderos sin lugar espacioso. No, Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Qué triste cuando Dios dice déjalo. Deja seguir sus ídolos. Su bebida se corrompió. Fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Y nosotros, muchos de nosotros también hicimos cosas así, semejantes, muy avergonzosos. Qué vergüenza de decir a uno, pues antes hablaba con piedras y me contestaban. Es como, y ahora cuando uno ve, dice, ay, qué vergüenza. Pero éramos ciegos. Entonces, pero no seguimos en esto. Y cuando la palabra de Dios está enseñado y Dios pica un área de mi vida, hay que hacer el cambio. Hay que arrepentirse para seguir teniendo más vista para hacer lo que Dios quiere. Si no, te quedas ciego. Cuando hay la enseñanza y no hay aplicación en tu vida, te quedas ciego. Y te crees bien en aquel área de su vida. Y luego llega como ellos cuando Dios dice, déjalos. ¿Quieres seguir su fornicación? Síguele. Ya Dios te entrega. Este es un punto mal. En 5:1, sacerdotes, oigan esto y estén atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchen, porque para ustedes el juicio, pues han sido lazo en Mizpa y red tendido sobre Tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Qué mal, los sacerdotes habían echado redes para ellos, enlazados y esclavizados. Yo conozco a Efraín, Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensen en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. La soberbia. Alguien dice, pues yo estoy bien. Cuando llega la enseñanza, hermanos, yo me acuerdo muchas veces, y a lo mejor cuando estoy abajo de otros maestros haciendo lo mismo, escuchando la palabra de Dios y diciendo, y si hubiera estado mi mamá para esto, o oh, sabes que mi vecino para esto, y soberbia, pensando, pues yo estoy bien. Te digo que yo necesito hasta la fecha escuchar cada enseñanza. Yo creo mi matrimonio está muy bien, y ahorita estoy leyendo un libro para enseñarme cómo ser mejor esposo, y hay yo haciendo cosas como el otro día diciéndole, y mira, tenga dinero, ve a comprar ropa. Y mi esposo como, ¿qué? No lo quiero hacer. Pero le dije, no, mira, cómprate ropa, porque tú eres siempre de 99, de lo que caiga, tianguis a ver por 10 pesos, así. No, cómprate algo nuevo, algo que... Debo quitar la soberbia, pensando de que, pues esto no es para mí, en lugar de decir, esto es para mí, Señor. Yo necesito prestar más atención a mis hijos, necesito sí ser mejor, siempre mejor esposo, en lugar de echando el dedo, no, esto es para ella, esto es para él, no, es para mí. La enseñanza es para ti, no es para tu vecino. Entonces aplícalo a tu vida y a ver qué debes cambiar. Y nunca pienses que has llegado. Siempre puedes ser mejor hijo, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo de Dios, mejor vecino, mejor, y puedes poner y poner y poner. Siempre puedes agarrar otra cosa para mejorar su caminar con Dios y ser mejor cristiano. Siempre hay algo para mi vida. Pero Israel y Judá, soberbia. Estamos bien con Dios, yo estoy bien. Y Dios no pudo alcanzarlos, no pudo cambiarlos, y estaban metidos en todo pecado. Con sus ovejas, verso 6, y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán, se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Toquen bocina en Gabá, trompeta en Ramá, suenan alarma en Bet Aven, tiemblen, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasaron los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Lo que va pasando aquí, Dios diciendo que iba a destruir Israel, el norte, el pueblo dividido en dos, y luego Judá. ¿Por qué? Porque los hermanos de Israel, Judá, dice, como uno que traspasa los linderos. En otras palabras, se estaban gozando en la destrucción de sus hermanos. Es una lástima. Yo no hablo mal de otras iglesias o otros lugares para decir, oh, mira, y oh, mira, somos bien. No, este quiebra mi corazón que están robando gente, que están predicando la palabra mal, etcétera, etcétera. Yo nunca debo gozar sobre maldad que está en otra iglesia o otro local, pensando que yo estoy mejor. No, yo siempre estoy examinando, ¿estamos bien? ¿Hay algo que estamos mal? Tenemos que siempre estar examinando y no ser como Judá, como uno que, bueno, cuando ya el enemigo quita su iglesia, vamos a tomar su edificio, cambiando su lendero y tomando más propiedad para ellos. ¿Qué mal es esto? No. Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asia y enviará al rey Joreb. Gracias. Mas él no los podrá sanar ni los curará la llaga. Y ahora llegan problemas. Y en lugar de ir con Jehová, con Dios, para la solución de sus problemas, van con Asiria. Y luego Dios va a usar Asiria para destruirlos. Esto sí podemos practicar y aplicar a nuestras vidas. Cuando no tengo, cuando necesito, cuando hay problemas en mi matrimonio, esto, aquel, lo que sea, muchos cristianos lo primero que hacen es van con un psicólogo. Y el psicólogo, la enseñanza de ellos, van en contra de la palabra de Dios. Si no me crees, háblame después. Y te digo la filosofía de ellos que cambia cada año. Y la palabra de Dios, ¿cómo es? Primero, la filosofía de ellos empieza que el hombre básicamente es bueno. Su base para empezar, 100% mal. El hombre es básicamente malo. Empieza malo, nace malo. Y tienes que empezar ahí. Bueno. Entonces, no debemos correr al mundo buscando la solución, sino a Jehová. Oración, ruego, la palabra de Dios. A ver, ¿qué debo hacer? ¿Qué dice Dios de esta cosa en mi vida? De estas circunstancias. Y esperar la solución en el Señor Jesús. Hasta enfermedades. En lugar de clamar a Dios, tomamos una pastilla. En lugar de pedirle a Dios, lo primero que hacemos es vamos con un médico. No voy a seguir. Bueno, hay que buscar a Dios primero. Y estar seguro que Dios nos está mandando con un médico. Estar seguro de lo que dice la palabra de Dios y qué quiere hacer Dios. No ir a Siria, no ir con el mundo buscando la solución. ¿Cuántos no tienen finanzas suficiente? Y en lugar de ver lo que dice la palabra de Dios, manden sus esposas a trabajar y luego pierden sus propios hijos. En lugar de bajar su nivel de que están viviendo, poner la prioridad en sus hijos, hacer lo que Dios dice con sus diezmos y ofrendas y confiar en Dios. Y te digo, Dios es fiel. Dios es fiel. Pero no queremos más dinero, más bienes, en lugar de hacer lo que Dios quiere. Y perdimos nuestros hijos en el fin. Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y qué lástima que muchos esperan hasta que pierden todo, pierden sus hijos, X así, hasta que en su, como dice aquí, en su dolor, en su angustia, empiezan a buscar de Dios. Yo he tenido varias que han venido, me dice, pastor, ayúdame. Mi hijo tiene 15 años, 16 años. Está usando drogas, está robándonos, no sabemos qué hacer con ellos. Y les pregunto y digo, ¿están congregando? Pues no, pero ahora necesitamos que Dios nos ayude. Qué difícil. Y les digo, mira, ahora estás clamando muy tarde. A lo mejor ya perdiste sus hijos. Pero lo que usted necesita hacer es meterte donde enseña la palabra de Dios. Y le doy el consejo. Me dice, no, es que mi hijo necesita, no yo. Está bien, entonces no tengo consejo para ti. No te puedo ayudar. Porque la respuesta empieza contigo, no con él. Él está así porque tú nunca entregaste tu vida y nunca seguiste a Dios. O lo hiciste demasiado tarde. Y ahora entrega su vida, empieza a clamar oraciones y que Dios tenga misericordia. Hay esperanza todavía, pero si tú no quieres, ¿por qué tu hijo va a querer? Y muchos claman en su angustia y muchas veces muy tarde en sus circunstancias. Pero fíjate esto, nunca es tarde empezar porque siempre hay esperanza. Entonces tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Si no empezamos, entonces ¿dónde está la esperanza? Entonces, gracias a Dios que hay esperanza para el que quiere. Pero muchos nada más quieren salir de su apuro. Y así no funciona. Y pierden. ¿Están conmigo todavía? ¿Quisieran no haber tenido esta enseñanza? Bueno, pero es bueno si lo aplicamos, si alguien te toca. Oseas 6 dice, vengan y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y entre el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Fíjate aquí, Israel, al fin. Dice, ¿sabes qué? Nos dará vida después 2 días. 2 días como el Señor son como 2000 años. Israel está otra vez entrando, otra vez después 2000 años en su tierra. Ahí está. Y dice, y el tercer día nos resucitará. Estamos en y acercando 3000 años desde que Israel fue echado fuera y todo parado con ellos, y ahora están otra vez después 2 días, 2000 años, y estamos en los 3000 años, los 3 días. Hermanos, estamos cerca. No hay tiempo de jugar. Es muy serio. Estamos llegando al punto en que Dios va a tratar con Israel. Y Dios, cuando trata con Israel, va a ser en la gran tribulación. El rapto viene, ya, está por la vuelta. No tenemos mucho más tiempo. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, hablando de los judíos, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En otras palabras, es segura que Dios va a venir por su pueblo en el tercer día. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedra suya es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. La palabra dice en varios lugares lo mismo, porque misericordia quiero, y no sacrificio, el conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sabes qué? Dios quiere su misericordia en su vida, quiere el amor. Dios no quiere tu sacrificio. Muchos tratando de ser salvos se bautizan, suben montes, se corten, hacen oraciones, largas oraciones, tratan de hacer muchas cosas. Y Dios dijo, no, lo que quiero es justicia, misericordia. Lo que quiero es que tú vives santo, apartado por mí. Tu sacrificio, muchos sacrifican y van a la iglesia 7 días de semana también, pero sus vidas están llenas de todo tipo de pecado, hablando con imágenes y poniendo velas y siguiendo cualquier cosa, y hacen sus sacrificios tratando de estar bien con Dios. Algunos creen, y los pastores, qué triste, los hacen pensar que están bien sus sacrificios de dar ofrendas, de hacer servicios en la iglesia, etcétera, etcétera. Tampoco puedes estar bien con Dios así. Dios vino, el Señor Jesús murió en la cruz, fue sepultado, dio su sangre y resucitó. Él hizo todo. Él te salvó. El único que tienes que hacer es clamar a Él, y cuando ya Él toca su vida, te salva, entonces eres salvo. Tú no puedes hacer un sacrificio para complacerlo. Está complacido contigo, te ama, dio su vida por ti. Tú nada más empiezas a caminar, y caminando con Él, apartando de la maldad en su vida, Él va dirigiendo, diciendo, quiero que hagas esto, quiero que hagas esto. Pero no para ser salvo, no para estar bien con Él, no para hacer un sacrificio, nada más porque Él te dice, te manda, pero ya estás salvo. Y muchos que no son salvos hacen muchas obras pensando que van a ser bien, estar bien con Dios por sus obras, sirviendo en la iglesia. Nunca. Yo sirvo a Dios porque soy salvo, no para ganar nada. Ya tengo la salvación. Yo no gano puntos predicando. Quiero hacerlo porque me manda hacerlo, porque es lo que Él quiere de mí. Verso 8, Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre, y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan el camino hacia Siquem, así cometieron abominación. Los sacerdotes en la casa de Israel he visto inmundicia, ahí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Ok. Hermanos, el último miércoles de cada mes compartimos la cena del Señor. Y voy a explicar lo que es y quién puede tomar, quién puede participar y quién no debe. Primero, la cena del Señor. ¿Quién puede recibir? Vamos a pasar un pedazo de galleta y también un vasito, no es vino, pero jugo de uva. ¿Quién puede participar con este a la cena? ¿Cualquiera? Ok. ¿Quién no puede participar? ¿Mande? ¿Quién no puede participar con esto? El que no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. La palabra de Dios dice que la noche que fue entregado Jesús, tomó pan y quitó un pedazo y lo partió entre ellos y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Y después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta copa representa mi sangre que está derramado por ustedes. Entonces, la cena del Señor no es una prueba o primera comunión, muchos lo llaman, la primera comunión, representa esta comunión. Cuando una persona dice, Señor, yo sé que soy pecador, yo estoy entregando mi vida a ti, pidiéndote misericordia, sálvame, yo te necesito. Y de veras está entregando, diciendo, ok, Señor, ya estoy entregando. Entonces el Espíritu Santo entra en él, le nazca nuevo. Entonces él ha recibido comunión con Dios. Dios le perdona y lo lava y lo borra todos sus pecados y entra en una comunión con Dios por el Espíritu de Dios que entra en él. Entonces esta persona puede empezar a recibir comunión o la cena del Señor. Es algo representando lo que ya pasó en él. 1 Corintios 11:23. Entonces, cuando pasamos esta bebida, cuando pasamos este pan, entonces todos, ya que son salvos, pueden liberalmente, dice, reconociendo o esperando su venida, que va a venir por mí. Yo soy salvo, entonces estoy tomando algo físico de lo que espiritualmente ya pasó adentro de mí, comunión. Esperando, dice, su venida. Entonces, a lo mejor hay una persona aquí que no es salvo. Tú no debes tomar de esto. Pero, si se puede, ¿cómo? Ahorita, antes de hacer esto, de pasarlo, ahorita vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a hacer una oración. Y voy a dar la oportunidad, si alguien no es salvo, de entregar ahorita en este momento su vida y recibir la salvación. Y cuando entonces vamos a recibir, si ya estás recibiendo de veras al Señor, toma con nosotros. Pero si tú dices, no soy salvo y no quiero ser salvo, entonces no tomes cuando pasa esto con nosotros, nada más pásalo, deja que pase. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú nada más en esta noche puedes creer en él, decirle, ok, yo creo y está bien, soy pecador, pecadora, entra en mi vida, perdóname, tú recibes. ¿Así tan sencillo? Sí, tan sencillo. Vamos a orar y vamos a, pues cerramos los ojos y vamos a orar. Señor Jesús, yo levanto mi vida, la vida de cada uno de mis hermanos, y gracias primero te damos a ti por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, derramando su sangre. Padre, te amamos porque tú nos has amado primero, diste tu vida por nosotros aún siendo enemigos tuyos. Y Padre, en el nombre de Jesús, si hay una persona escuchando que nunca ha entregado su vida a ti, te pido en esta noche su alma. Con los cristianos orando, y si hay alguien que no es salvo y dices, yo quiero recibir al Señor en esta noche, está tocando mi corazón, levanta la mano nada más y yo quiero orar por ti en este momento. Si hay alguien, cualquiera que sea, no se preocupe de su vecino o vecina, ok, hermana, ajá, también. Hay alguien más que dice, yo en esta noche quiero el Señor Jesús como mi Salvador. Ok, alguien más. Entonces ustedes, Dios no tanto quiere escuchar mi oración, sino la tuya. Si tenías vergüenza por X motivo levantar su mano, de cualquier forma, pídele a Dios, clama a Dios y dile algo así: Señor Jesús, yo sé que soy pecador y te pido en esta noche que me perdones, que entres en mi vida. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús. Amén.